próximo en Radio Isla 1320.
Pues sí, hoy vamos a hablar de Luma, un tema que no hemos discutido casi en las últimas semanas. Pero también vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Inglaterra, vamos a hablar de lo último en el caso criminal contra Donald Trump. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Y conversamos como todos los martes con Wario y Esteban en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 6 de septiembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 195 de la guerra en Ucrania. Trump logra victoria temporera e inusitada en su caso criminal. Les cuento de qué se trata. En el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo hablamos, y Wario Nex Padilla Martí, hablamos de la continua crisis con Luma, lo que ocurrió ayer en el Capitolio y el resultado, el rechazo a la nueva constitución de Chile este pasado fin de semana. Y bueno, vamos, antes de comenzar con las noticias de hoy, primero felicitar a los campeones nacionales de nuestra pelota, nuestro béisbol AA, los Toritos de Calle, que se lanzaron con una victoria este sábado en un juego séptimo sobre los Peces Voladores de Salinas. La victoria de los Toritos es el cuarto campeonato nacional que conquista la franquicia y obviamente nos llena de orgullo que los Toritos fueron la estación oficial de los Toritos, fue aquí por Radio Isla. Así que los fanáticos y fanáticas de los Toritos de Calley en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico siguieron las incidencias de toda esta temporada a través de la onda radial del 1320 AM. Así que muchas felicidades a los callellanos, las callellanas y a los fanáticos del béisbol. Y me informa aquí mi corresponsal deportivo, mi hermano José Aníbal, que ahora mismo Puerto Rico está enfrentando a las Islas Vírgenes en el torneo regional AmeriCup de baloncesto, y acaba de terminar el primer quarter con Puerto Rico con ventaja de 21-7 sobre las Islas Vírgenes. Me dicen ahí que eso se le conoce como el clásico colonial. No relajen así, bendito sea Dios. Y bueno, hablando de todo un poco, llevamos varias semanas que no he hecho el programa lunes, así que no hemos dado el informe del COVID, pero solamente aprovecho para resaltar que llegamos a la fatídica cifra de 5.000 personas fallecidas en Puerto Rico a causa del COVID-19. 5.000 compatriotas puertorriqueños y puertorriqueñas han muerto a causa del COVID-19 en, de aquí, desde el 2020 hasta ahora. Y pues ya estamos acostumbrados, yo creo, ¿verdad? Estamos un poco anonadados con el efecto, pero que no se pierda de perspectiva que 5.000 personas son mucho más de los que fallecieron en el huracán María y son mucho más de lo que jamás nadie hubiera pensado cuando comenzamos con este tema de la pandemia y el COVID-19 en nuestro país. Así que descansen en paz esos 5.000 puertorriqueños y puertorriqueñas. También en noticias que no esperaba leer hoy, hay un artículo de lo más interesante en la sección de negocios del Nuevo Día de hoy del periodista José Orlando Delgado Rivera, con el titular de que los abogados están trabajando más pero ganando menos dinero. Es una historia que recoge un estudio que publicó la empresa especializada en servicios legales Microjuris, un estudio comisionado a la firma de economistas y estadísticos Estudios Técnicos, donde se hace una radiografía, ¿no?, del mercado legal y la fuerza laboral de los abogados y abogadas en Puerto Rico. Habla un poco que el salario promedio de los abogados es $67,350, que es un salario bueno en Puerto Rico, un salario casi tres veces y un poco más por encima del salario promedio, pero también detalla que es una merma ese salario bajado. Cuando este mismo estudio lo comparaba en el 2019, el salario estaba en casi $70,000, perdón, un poco más de $70,000, y ahora está en $67,350, lo que pues representa una baja laboral sustancial. Dice también el estudio, que es lo que más me llamó la atención, es que se ha reducido el número de abogados activos en Puerto Rico. Todos los abogados y abogadas que estamos activos en Puerto Rico tenemos que estar registrados en lo que se conoce el Registro Único de Abogados, RUA. Todos tenemos un número y usted, de hecho, cualquier persona puede buscar cualquier abogado o abogada en Puerto Rico por su número o por su nombre, por su apellido en este registro, y encontrar su información básica de su oficina, etcétera, etcétera. Y según los datos publicados por Microjuris, en el 2020 habían 13,944 abogados en Puerto Rico, y en el 2021 ese número se redujo de un año para otro, antes del año de la pandemia, pero se redujo a 10,329 abogados. Eso es una reducción sustancial de más de 3,000 abogados, 3,600 abogados de un año a otro. Y cuando se incluye que de esos 10,329 abogados y abogadas inscritos en RUA, 3.5% de ellos viven fuera de Puerto Rico, que tienen su licencia activa, pero no residen aquí, eso quiere decir que solamente hay 8,942 abogados y abogadas que ahora mismo activos en el 2021 en la profesión privada. Y importante, yo no estoy claro de cómo lo recoge el artículo, probablemente entre esos 8,942 abogados hay cientos de abogados que son jueces, fiscales, abogados en agencias de gobierno que no están practicando el derecho allá afuera. O sea que probablemente el número de abogados y abogadas disponibles en la calle para practicar el derecho en Puerto Rico sea bastante menos de 7,000, 6,000, es un número bien bajito. Cuando se comparaba con otros tiempos, ¿no? Y el dicho que está por ahí todavía se riega, que hay abogados de sobra, que en Puerto Rico uno tira una piedra y le cae encima a dos abogados, medio a chiste, pero la realidad es que los números no están ahí. Claro, lo que me llama la atención es que la ley de oferta y demanda clásica, como me la enseñaron en la UPI, es que si hay aumento de demanda, como dice este artículo, que ha subido la demanda por servicios legales, sobre todo después de la pandemia. Y si hay menos oferta, hay menos abogados y abogadas disponibles para dar el servicio, pues en teoría, deberían subir los precios. Deberían subir el precio y los ingresos de los abogados. ¿Por qué no está pasando? Vaya usted a saber, pero muy interesante toda esa información. Y rapidito, en noticias de Inglaterra que tienen algo tangencialmente que ver con Puerto Rico, la nueva primer ministro del Reino Unido se estrenó hoy. Es la Liz Truss, una de las miembros del Partido Conservador en el Parlamento Británico. Liz Truss era una de las favoritas para suceder a Boris Johnson, que se vio obligado a renunciar tras una serie de escándalos relacionados, de hecho, con el COVID y la manera en que su oficina manejó unas fiestas privadas, entre otros asuntos. Lo interesante y lo que tiene que ver con Liz Truss es que se había reportado en los medios británicos que la empresa Citigroup era la agencia de publicidad, de consultoría política detrás de la campaña de la nueva primer ministro. También esa fue la agencia detrás de la campaña de Boris Johnson, y esa fue la agencia que estuvo aquí en Puerto Rico, según el gobierno de los Estados Unidos y el FBI, ayudando ilegalmente a la campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez a través de una donación ilegal del hoy coacusado federal con Wanda Vázquez, el señor Julio Herrera Belutini. Así que felicidades a Citigroup por elegir otra primer ministro en Inglaterra. Veremos si cuando le toque al socio administrador de esa empresa venir a testificar a Puerto Rico, algún periodista le hace alguna pregunta de política británica. Y de hecho, este cambio en política, en nuevo primer ministro, nueva primer ministro británica, no va a representar un cambio de la política extranjera de Inglaterra con Ucrania. Ella ya ha asegurado que mantendrá el nivel de apoyo del gobierno británico a Ucrania y de hecho no cambió al ministro de Defensa. El mismo ministro de Defensa que ha estado desde el comienzo de la invasión rusa se mantiene hoy bajo el nuevo gobierno conservador. Así que aprovechemos y demos las noticias de lo que ha pasado en el fin de semana y desde el jueves realmente en la guerra de Ucrania, que hoy cumple su día 195, y lo podemos decir ya sin miedo a equivocarnos que tras una semana y pocos días más de esta contraofensiva de Ucrania en el sur del país en dirección a la ciudad de Jersón, podemos decir que ya se está viendo progreso. Es el ejército ucraniano el único que está mostrando evidencia de avance en el frente sureño y de hecho en otros frentes también, que voy a hablar de eso ahora. Y ya las noticias que están saliendo de parte de los... En Rusia, ya hemos hablado de esto aquí, hay una serie de blogueros, de medios especializados en guerra, en milicia, le dicen los milibloggers, que tienen fuentes entre los soldados en el frente, que tienen mucha, ¿verdad?, mucho conocimiento de la cultura y de los movimientos del ejército ruso, y tienen canales de Telegram. Y estos canales de Telegram funcionan como medios, cualquiera puede entrar y leer, obviamente están en ruso. Yo pues no sé ruso, pero leo las traducciones de otras personas que lo siguen en Twitter, y ha habido un cambio en tono en lo que escriben, lo que publican, y también se están viendo pues ya evidencia irrefutable de los avances ucranianos. Se están viendo tropas entrando a pueblos y a ciudades que habían sido ocupadas por Rusia hace tiempo, se están viendo explosiones y ataques en lugares donde hace dos semanas eran posiciones rusas, ahora están los ucranianos atacando desde esas posiciones. Hoy, por ejemplo, una división rusa se retiró del frente de batalla en el norte, en Kharkiv, y destruyó unos puentes, que no se veía eso desde básicamente la batalla de Kiev hace varios meses. Y lo que se puede decir es que la iniciativa militar, por lo menos en los últimos 10 días, 8 a 10 días, quien la tiene es Ucrania, y Rusia aparece haber perdido todo tipo de potencial iniciativa en todos los frentes de batalla, no solo en el sur en Jersón, también en el este, donde las últimas 48 horas tropas ucranianas han retomado territorios y pueblos, ciudades, villas, aldeas, le puedes decir también algunas, porque son áreas rurales también algunas, que fueron tomadas por Rusia, algunas en el 2014, otras en la ofensiva más reciente al comienzo de la invasión de este año. ¿Cuán sustentable o cuán permanente son estos avances del gobierno ucraniano? Realmente nadie lo va a saber, nadie lo sabe hasta ahora, pero todo apunta a que el momentum está del lado ucraniano. Se sostendrá, se mantendrá, llegarán a cumplir todos sus objetivos, ya veremos. Lo interesante, que era lo que les iba a decir, es que hoy en la mañana, además de los ataques en el sur, de momento nos levantamos con noticias de comienzos de una contraofensiva en el norte, en la región de Kharkiv. Kharkiv o Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania, está extremadamente cerca de Rusia y fue objeto de una columna invasora desde el comienzo de la guerra. Los rusos nunca llegaron a ocupar la ciudad como tal, pero estuvieron extremadamente cerca, tan cerca de que podían disparar con artillería sencilla al centro de la ciudad ucraniana. Ucrania logró en algún momento entre marzo y abril expulsar un poco, echar para atrás las tropas rusas, pero no lograron sacar a todo el ejército ruso del estado de Kharkiv, que hace frontera con Rusia. Pero hoy hemos visto múltiples avances en ese frente. Se especula que Ucrania está aprovechando que toda la atención de Rusia y que todas las tropas élites y todas las fuerzas que le quedan están concentradas en el sur para defenderse de la contraofensiva, para ver si logran movimiento en otro estado. Y en noticias que sorprenden, aunque quizás no sorprenden por el estado del inventario ruso, la inteligencia americana publicó ayer información, evidencia de que Rusia está tan cortito de municiones y misiles que se está viendo obligado a comprarle municiones al gobierno de Corea del Norte. Así que mucho éxito ahí, municiones norcoreanas versus municiones de la OTAN. No sé de qué lado usted quisiera estar en una guerra como esa. Y hablando del frente económico, un desarrollo importante este fin de semana es que oficialmente Gazprom, la agencia, la compañía productora de gas rusa, anunció a Europa que cortará el suministro de gas natural por el gasoducto que corre por el mar Báltico, va a cortar permanentemente ese suplido de gas natural a Europa, hasta tanto y en cuanto Europa y Occidente, así dijeron el gobierno ruso, no levante las sanciones económicas contra Rusia. Así que veremos, obviamente, Europa, gran parte de Europa, Alemania y Francia sobre todo, dependen del gas natural ruso. El precio del gas natural se disparó, se ha disparado desde el comienzo de la guerra, ha subido y ha bajado, pero obviamente está en unos altos históricos. Y el invierno está por comenzar, la primavera, luego el invierno, y lo que se espera es que un invierno muy duro, muy difícil, y en Europa, sobre todo con unos precios de gas natural que se van a ir por las nubes, y habrá que va, eso va a poner a prueba la voluntad política de los gobiernos de Europa ante lo que probablemente sean protestas y reclamos de sus ciudadanos, y si se va a mantener constante el apoyo a Ucrania. Y en parte también esto explica estas ofensivas que ha lanzado Ucrania antes del invierno para tratar de probarle a sus aliados en Occidente que tienen el momentum, que tienen el ímpetu y que van a ganar esta guerra. Este asunto lo seguiremos discutiendo aquí en Qué es la que hay, como no lo hace ningún otro programa en los medios de Puerto Rico mañana. Y hablemos hoy de otro tema que también nos encanta discutir aquí y que muy poca gente le presta la atención debida, lo que está ocurriendo con Donald Trump. Y francamente, no debería sorprendernos porque ha pasado tantas veces, pero pues sigue sorprendiendo porque uno, por lo menos yo quizás ilusamente o ingenuamente, pues sigo creyendo en los procesos y en el debido proceso de ley, en que hay un sistema constitucional en Estados Unidos robusto, que donde todos somos iguales ante la ley, pero pues ayer bajo una orden de la juez Eileen Cannon, que es la juez ante la cual el presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump, presentó una demanda para básicamente congelar la investigación criminal en su contra por la posesión ilegal de documentos o propiedad del gobierno, muchos de ellos clasificados al más alto nivel. Donald Trump presentó, 2 semanas después de que fuera allanado su residencia en Mar-a-Lago, una demanda en un distrito federal fuera de donde se está llevando a cabo la investigación criminal. Buscó un distrito en Florida, sí, pero no el distrito donde está Mar-a-Lago. Buscó una juez que estuviera de turno en ese momento, que fue una juez que él nombró, una juez que se nombró en el 2020 y que se confirmó por el Senado luego de que los republicanos perdieran las elecciones. O sea, que es una juez muy conservadora, muy republicana. Y le solicitó a esa juez que se nombrara una figura, en inglés se dice special master, en español se diría un comisionado, que no es una figura extraña, es una figura que se nombra en investigaciones criminales complejas cuando hay issues de privilegio, pero sobre todo cuando hay issues de privilegio abogado-cliente, es decir, cuando el FBI hace un allanamiento en la oficina de un abogado de la mafia. Pues ese allanamiento se hace en la oficina de abogado de la mafia porque el gobierno piensa que allá adentro hay evidencia de un delito. Pero a la misma vez en esa oficina hay documentos que son privilegiados entre abogado y cliente, y que el gobierno, si se tuviera acceso a esos documentos, pues se contaminaría toda la investigación, y se nombra un comisionado para que ese comisionado y revise todos los documentos antes de que el gobierno los acceda y saque de ese conjunto de documentos, pues aquellos que estuvieran cobijados por el privilegio abogado-cliente. La diferencia del caso es que aquí Donald Trump pidió un comisionado, un special master, para que revisara los documentos con privilegio ejecutivo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, los problemas son varios. Primero, que el privilegio ejecutivo, donde existe, quien lo cobija, quien lo tiene, quien lo ejerce, es el presidente. Y Donald Trump dejó de serle presidente al mediodía del 20 de enero del 2021. Así que, ¿qué privilegio ejecutivo puede entonces nombrar ese expresidente? Segundo, el privilegio que lo tiene es Joe Biden. Y ya sabemos, mediante una carta del Archivo Nacional, que Joe Biden, en esta controversia, su Casa Blanca, dijo: yo no voy a tomar ningún tipo de decisión sobre si documentos son privilegiados o no. Yo esa decisión se la voy a dejar a los expertos, a la agencia que está encargada de manejar los archivos presidenciales, el Archivo Nacional. Así que aquí, quien actualmente ostenta el privilegio ejecutivo es el presidente Joe Biden, no es nadie más, y el presidente Joe Biden ha decidido no ejercerlo. Y tercero, ¿cómo se puede levantar privilegio ejecutivo contra otra parte de la rama ejecutiva? Porque una cosa sería que el Congreso estuviera pidiendo documentos de Donald Trump y Donald Trump dijera: no, esos documentos tienen privilegio ejecutivo de la rama ejecutiva. Pero aquí quien está buscando los documentos es el Departamento de Justicia, que ¿corresponde a qué rama? Pues a la rama ejecutiva. Entonces, ¿cómo es que él está levantando privilegio ejecutivo contra la propia rama ejecutiva? Pero a pesar de todo esto y todos los precedentes, ayer la juez Eileen Cannon decidió emitir una orden creando este, otorgando este pedido de un special master, de un comisionado, para que revise los documentos, no solo en cuanto al privilegio abogado-cliente, sino también en cuanto al privilegio ejecutivo que supuestamente tiene Donald Trump, aunque ese privilegio no se encuentra en ningún lugar. Y realmente lo que hace esta decisión es que congela la investigación criminal, lo que no se le ha dado probablemente a nunca a nadie en la historia de los Estados Unidos. Donald Trump ha logrado un privilegio especial, un derecho que no existía para nadie, y le acaban de congelar una investigación criminal. Punto. La decisión, la orden es tan incoherente que por un lado dice, fiscales no pueden seguir mirando estos documentos, no pueden seguir llamando testigos a presentarle esta evidencia, no pueden hacer absolutamente nada. Ah, pero por cierto, la investigación de contrainteligencia que se está haciendo, porque recuerden que estos documentos tienen dos áreas. Una cosa es si se cometieron los delitos, que probablemente se cometieron. Otra cosa es una investigación que está haciendo para hacer un assessment, establecer qué peligros hay con que la divulgación de esta información y si hay unos riesgos de inteligencia. Bueno, pues todo ese review, todo ese trabajo de inteligencia, la juez lo permitió. O sea que para una parte del Ejecutivo, la parte de contrainteligencia, no hay privilegio ejecutivo, pero para otra parte del Ejecutivo, la parte criminal, para eso sí. Francamente, estas son el tipo de decisiones que abonan o demuestran el estado, el rompimiento, el requebrajamiento de las instituciones y del estado del derecho en los Estados Unidos, que nos dicen por dónde va esa democracia y el camino por el cual lo lleva, y nos dice también que no se puede confiar en los jueces y juezas, sobre todo los que fueron nombrados ahí a última hora por un expresidente que a todas luces no tiene ningún tipo de escrúpulo, ningún tipo de respeto y ningún tipo de adhesión a las instituciones y a las leyes de los Estados Unidos. Días difíciles y complejos en la República Americana y seguiremos aquí discutiéndolo ahora para que ver si el Departamento de Justicia apelará la decisión. Pero esto no son buenas noticias para nadie. Y antes de irnos a la pausa, tenemos con nosotros a Alexandra, discúlpeme, vamos a hablar con la entidad de la Asociación de Mercadeo y Ventas de Puerto Rico sobre una actividad que se va a llevar a cabo muy prontamente para aquellas personas interesadas en las ventas, las nuevas técnicas de mercadeo. Y tenemos con nosotros a María Elena Lampaya, directora ejecutiva de la Asociación de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, mejor conocida como SMI. Bienvenida, María Elena, ¿y qué es la que hay?
Saludos, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito, por ahí viene el SME Sales Booster. ¿De qué se trata este evento?
El SME Sales Booster es un evento de mediodía dirigido a ofrecer un esfuerzo, o sea, un booster en esas destrezas necesarias para trabajar con los pain points que actualmente enfrentan los vendedores. Para lograrlo, todas las charlas y dinámicas que llevarán a cabo nuestros oradores se enfocarán en ayudarlos en conectar, colaborar con el cliente para seguir creciendo su negocio.
Bueno, y sin ventas no hay negocio, así que no sé qué parte más importante de un negocio existen que lo que sea eso mismo, las ventas. Así que cuéntanos un poco quiénes son los oradores invitados y de qué se va a hablar en este Sales Boosters del SMI.
Claro que sí. Este año comenzamos la tarde con Alexandra Suárez de Lateral Strategy, quien nos trae una dinámica divertida enfocada en el concepto de Growth Mindset, que los ayudará a romper con creencias limitantes para encontrar soluciones creativas a sus obstáculos en ventas. Luego, seguimos con Carlos Kuznier, conferenciante y coach transformacional, que hablará de venta consultiva, la forma de ganar confianza y relación con los clientes. Seguido por Yesenia Yantín, de Rico, Puerto Rico, quien hablará acerca de cuán importante es la experiencia del cliente y cómo afecta las ventas. Para cerrar nuestro programa educativo tenemos a Vanessa Marzán, estratega de comunicaciones, y su conferencia Habla Menos, Conecta Más.
Vanessa es dura, así que ya saben, tienen que estar por allí. Bueno, ¿y cuándo es este evento y dónde se celebra?
El SMI Sales Booster se llevará a cabo el jueves 22 de septiembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Uno de los pilares del evento es Conecta, y por eso en esta ocasión decidimos comenzar el evento a las 2 de la tarde para terminar con un cóctel de networking que permitirá ampliar las oportunidades de negocio.
Buenísimo, buenísimo. ¿Y a quién se les recomienda? ¿A quién debe asistir a este tipo de evento?
La realidad es que todo el mundo, todos de alguna manera somos vendedores, por lo tanto los conceptos que vamos a presentar con los oradores aplican tanto a vendedores como a emprendedores, dueños de negocios y cualquier persona interesada en fortalecer sus destrezas de comunicación y ventas. También quería mencionar que no tiene que ser socio del SMI para participar. La ventaja de ser socio es que recibe un precio preferencial al momento de inscribirse al evento.
Bueno, pues ya saben, ¿y dónde se puede buscar más información para inscribirse y ser parte de este Sales Booster del SMI?
Interesados en inscribirse u obtener más información del evento, pueden comunicarse con la asociación al 787-773-5088, repito, 787-773-5088, o acceder a smepr.org, smepr.org.
Bueno, pues ya saben toda esa información. Gracias, María Elena Lampaya, directora ejecutiva de la Asociación de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico.
Gracias.
Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el Martes de Contingencia aquí en...
Martes de Contingencia.
Bueno, antes de presentar a nuestros invitados, terminada la primera mitad en el Clásico Colonial, Puerto Rico aventaja a las Islas Vírgenes, 45-33. Este es el último partido de la ronda de grupos de el America Cup. Puerto Rico, de ganar, se cruzaría contra México en la continuación de este torneo de baloncesto. Bueno, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gomejeo, que es la que hay, Esteban.
Saludos a Luis, saludos a Guarionet, y a todos y todas los que nos escuchan. Les anuncio que tenemos camino, así que espérenla por ahí.
No te escuché absolutamente nada porque tu internet está medio, parece que Luma está saboteando porque sabe que vamos a hablar de este tema ahora, pero lo vuelvo y lo dices ya mismo. También con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Que es la que hay, Herrero, y que es la que hay, Esteban. Estamos aquí en la calle hoy en el puente del Mayagüez Mall en protesta contra Luma.
Ah, de verdad, qué nítido. O sea, que están reportando desde los hechos allí en el viaducto de Mayagüez. Bueno, pues hablemos de eso, hablemos de Luma. Ayer, Día del Trabajo, la Cámara de Representantes, específicamente la Comisión de las Alianzas Público-Privadas y Energía, celebró vistas públicas sobre el estatus de la fiscalización del contrato a Luma. Allí, el hasta ahora director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, licenciado Fermín Fontanes, admitió varias cosas. Primero, que su agencia no tiene un plan finalizado para fiscalizar el contrato de Luma, que lo que hay es un borrador, que solamente tiene 4 empleados a tiempo completo para fiscalizar el contrato, además de varios contratistas que ya llevan más de 20 millones facturados, y que no tiene el personal con peritaje eléctrico para administrar el contrato. No, nos dice Fermín Fontanes. Entonces, Esteban, ¿para qué rayos es que existe la autoridad de las APP?
Eso es una excelente pregunta. Y cosas como esta, ¿verdad?, hacen que surjan otras preguntas, como por ejemplo, entonces, ¿qué ha estado haciendo ese tipo todo este tiempo? ¿Qué ha estado haciendo él y sus 4 gatos de empleados todo este tiempo? Y también, ¿quién fiscaliza esa agencia? Porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar para el gobierno de Puerto Rico y yo hacía un trabajo relativamente simple comparado con el que se está describiendo aquí, ¿verdad?, con esto de Luma. Y a nosotros se nos pedían informes mensuales. Incluso nos sentábamos con la supervisora y mira qué se ha hecho y qué es esto y qué significa esto y lo otro. Vamos, y eso es bregando con papeles de gente muerta, con documentos históricos. Entonces, ¿qué ha estado pasando en esa agencia todo este tiempo? ¿Quién ha estado velando al cabro que vela las lechugas?
Evidentemente.
Ese es su trabajo principal, es ese, ¿verdad?
Correcto.
Fiscalizar los contratos de las alianzas público-privadas, ¿verdad? Porque como funcionario su deber es, dentro de la política pública del gobernador, propiciar el que vengan estas empresas y se hagan cargo de entidades gubernamentales. Pero hay una función principal que debe ser la fiscalización y que evidentemente ha quedado demostrado, según la vista de ayer, que era lo que ya sabíamos, que el tipo no está haciendo su trabajo.
A mí me llama la atención y es un poquito una de mis teorías sobre todo este asunto. Yo de verdad pienso que este contrato está diseñado para fracasar, no necesariamente para fracasar, pero la fiscalización como tal del contrato es muy débil en el sentido de que Nunca, bajo la alianza de las APP las creó Luis Fortuño, ¿verdad? Y las creó como una panacea de que todo era, básicamente en Puerto Rico en algún momento se pusieron de moda las APP y era te duele el codo, una APP para el codo, tú sabes, hay boquetes en la carretera, una APP para los boquetes de la carretera para llegar a tu casa, y se creó pensando que con esto se solucionaba todo, pero ¿en qué cabeza cabe? Y ninguno de nosotros tres aquí somos ingenieros, ni mucho menos tenemos experiencia en sistemas eléctricos complejos. Pero ¿en qué cabeza cabe que una entidad pequeñita dentro de un gobierno que no tiene una expertise particular tenga la potestad y la facultad de fiscalizar un contrato tan importante de un tema tan vital como la luz? Y yo pues sigo pensando o que se diseñó para fracasar o que simplemente se diseñó para que la fiscalización fuera de papel, de agua, que fuera una fiscalización de puro trámite y que realmente no hubiera ninguna entidad con el expertise y, más importante, con el poder para meterle mano. Wario.
Yo coincido contigo, pero no lo veo como algo de que el contrato no impida la fiscalización. Yo lo veo como algo más por diseño. De decir, pues mira, como ahora no necesariamente tenemos que fiscalizar directamente a esta empresa, ¿verdad? Porque el capital privado no necesita supervisión, hay que dejar la mano invisible. Lo que estamos viendo es que todo ese entramado de corrupción que había en la Autoridad de Energía Eléctrica con la política partidista, particularmente del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, se ha movido del lado del Partido Nuevo Progresista a esta nueva entidad, ¿verdad? Esta corporación privada, que es Luma Energy, y allí estamos viendo todos esos elementos de la corrupción partidista en una entidad privada en la que el gobierno se lava las manos, pero participa activamente, teniendo en puestos claves de supervisión en la gerencia a miembros del PNP. Así que ciertamente, por un lado, el contrato no necesariamente es muy activo en cuestiones de fiscalización, pero por el otro lado, es por diseño. ¿Sabe? El diseño del contrato permite y garantizó, yo creo que eso es lo más importante, que garantizó que personas claves del Partido Nuevo Progresista se hayan movido de la entidad pública a la entidad privada con un único rol, ¿verdad? Poder seguir pisando.
No, y un poco en parte también todo este asunto es que los contratos se diseñan, ¿verdad? Y se redactan pensando en todas las contingencias, valga la redundancia, y en el peor escenario posible. Y a mí la impresión que me da es que esto todo se redactó pensando en que iba a funcionar las cosas, pitches and cream, que aquí no iba a haber problema, que aquí no iban a haber contratiempos, que el sistema en Puerto Rico era relax y que era cuestión de salir de la transición, borrar a la Autoridad de Energía Eléctrica del mapa y todo iba a correr. Y honestamente, pues.
Y ya por sabemos. El otro lado. Ajá. Por otro lado, yo creo que lo más importante de todo esto ha sido es que el contrato, sí, es verdad, no se diseñó para fracasar. ¿Sale? El contrato se diseñó para ganar y está ganando una gente bien particular que son los allegados del partido, porque a mí me parece que la actitud de Pierluisi hace varias semanas de pedir básicamente la renuncia del director de Luma Energy pareciera como si esta empresa hubiese sido creada por el PNP. ¿Sabes? ¿Qué control tiene el gobierno sobre esta empresa? ¿Sabe? Son cosas que hay que preguntarse, y yo creo que la comisión podía haber abundado más sobre la composición gerencial de Luma Energy, a quién responde verdaderamente, si es que responde directamente al gobernador, porque pareciera ser que Fermín se hace de la vista larga en muchos de los asuntos que le compete a esa agencia, pero que no solamente se le compete a esa agencia, porque por ejemplo el negociado de energía también se ha hecho de la vista larga en muchos de los asuntos y toma por cierto la información que le brinda Luma Energy. Así que aquí parece ser que hay un entramado del gobierno completo, del gobierno central, de asociación con Luma Energy. ¿Sabes? No sabemos diferenciar en qué momento está Luma Energy y en qué momento estamos hablando del gobierno de Puerto Rico.
Bueno, pues hablando del gobernador de Puerto Rico, hoy se le preguntó sobre el tema y esto es una cita. Lo que le voy a pedir a todas las agencias concernidas es que dejen de pasarse la bola y que fiscalicen como todos queremos. Esto le aplica al negociado de energía, que es el ente regulador regulatorio, le aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica, le aplica a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, le aplica a todas estas entidades, señaló el gobernador cuando se le preguntó si el director de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes, contaba con su plena confianza. Sigue el gobernador, o sea, que lo primero que estoy diciendo es que no se pasen la bola. cada cual cumpla con su misión, porque salió a relucir en la vista pública que se señalan unos a otros. Y basta ya de eso. Cada cual asuma su responsabilidad. No sé, Esteban, sonó como a una mamá pegando un grito desde el volante, guiando para allá atrás. Dejen de estar peleándose allá atrás y soltando chancletazos a diestra y siniestra sin saber a quién le va a dar la chancleza. ¿Está jugando el gobierno papa caliente aquí? Ajá. Dale.
Exactamente. Es irónico que el gobernador dijo, dejen de jugar a la papa caliente, y él procede a pasar la papa caliente cuando, exacto, vamos, todas estas cosas en quien se reflejan son en él, en su imagen. Así que el primero que tiene que estar fiscalizando y diciéndole a esta gente, mira, todo el mundo nos está mirando, es el momento de brillar o de no brillar, pues es él. Él es el primero. Así que sí, está jugando la papa caliente definitivamente.
Es que esto, por usarlo de otro lado, otra manera de decirlo también, más cafre, esto es un palito embarrado por los dos lados. Y no hay por dónde cogerlo, realmente, y ese es el problema aquí. Yo creo un poco que están trabajando todo el mundo para buscar a poner a Fermín Fontanes de chivo expiatorio, y lo van a votar y nada va a pasar. Y te pregunto entonces, Acuario, ¿despedir al director de las APP es la solución? ¿Con eso se acaban nuestros problemas?
Es verdad que la renuncia de Fermín Fontanes en sí mismo no resuelve nada. Pues es un funcionario más que está siguiendo la política pública de la administración Pierluisi, pero la admisión de su negligencia en la fiscalización del contrato y toda la actitud que hemos visto a lo largo del pasado año, yo creo que debería ser razón suficiente para que él mismo entienda que debería de renunciar.
Yo solamente le digo a todo el público que es que renuncie o lo renuncien, van a poner otra persona ahí y quizás esa persona tiene suerte y ya como estamos saliendo del verano no le tocan tiempos difíciles, pero cuando vuelva a hacer calor y volvamos a meterle duro a la demanda energética, el sistema volverá a fallar y los problemas los vamos a tener ahí y le tocará a quien tenga ese trabajo aguantar la presión, pero no se van a resolver los problemas. Y antes e irnos, tengo una pregunta difícil para los dos, y que ya que estamos hablando de APP, en otra autoridad, otra alianza público-privada, específicamente el aeropuerto Luis Muñoz Marín, se reportó hoy el robo de 2 cuadros de Luis Muñoz Marín. Esteban, ¿qué hiciste con los cuadros del bate?
Mira, eso no fui yo, se rumora que fue un tuitero llamado Lespiel que se robó los cuadros, pero mira, ¿sabes qué? Es un poco gracioso, ¿verdad? Porque se trata de un cuadro de Luis Muñoz Marín, pero eso me pone a pensar todo el arte robado que hay en Puerto Rico, que hasta el bastón de Betances en el 2010 se lo llevaron. Se han llevado pinturas de la iglesia San José, del viejo San Juan. Se han llevado artefactos taínos, gente que aparentemente, incluso desde el mismo Instituto de Cultura, los prestan, etcétera, etcétera, y décadas más tarde acaban en, entre comillas, colecciones privadas. Que se hayan robado 2 fotos de Muñoz no es nada en este país.
Hubo una primera dama que pidió prestado su cuadro oficial y tampoco nunca lo devolvió. Así que falta un cuadro oficial de primera dama en la fortaleza. Wario, ¿te llevaste tú los cuadros de Muñoz del aeropuerto? Habla claro.
Mira, no fui yo, pero la realidad es que ya que lo mencionaste, yo creo que también la APP del aeropuerto Luis Muñoz Marín es una que también debe revisarse y debe discutirse.
Bueno, pues habiendo dicho eso, vamos a la pausa y cuando regresemos le vamos a dedicar todo el último segmento de este programa a lo que ocurrió en Chile este domingo y veremos, ¿no? Pero regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Y bueno, hablemos de Chile este domingo. El país sudamericano votó contundentemente por el rechazar el texto de una nueva constitución, que fue el resultado del proceso constitucional comenzado tras el levantamiento social de ese país en el 2018. Por un amplio margen, 62%, los chilenos y chilenas ordenaron que el proceso vuelva a la mesa de negociación y se presente una nueva constitución. Esteban, ¿verdad? No es que tenemos todo el tiempo del mundo, pero un poco para tener perspectiva histórica, ¿qué nos puedes decir del desarrollo constitucional chileno y el resultado de este domingo?
A mí me levanta muchas preguntas, ¿verdad? Muchas interrogantes sobre cómo, por ejemplo, una constitución que se alegaba que era indigenista, pues fue rechazada dentro de los sectores indígenas, ¿verdad? De los pueblos originarios en Chile. Yo no me atrevería a decir que esto fue una gran victoria de la derecha y una derrota de la izquierda, ¿verdad?, que logró descarrilar el levantamiento social, porque ya se votó en efecto para cambiar la Constitución, y eso ganó arrolladoramente.
Correcto.
Yo diría que, como dicen en Castilla la Vieja, un minor setback. Ahora bien, hay que sentarse en la mesa de negociación con bueno, una Constitución para todo el mundo. No me atrevo a decir que sentarse a negociar con todos, porque definitivamente sí existe una derecha recalcitrante en Chile, que es la que está cantando victoria ahora mismo, que va a hacer todo lo posible porque no se ratifiquen los elementos más que ellos consideran más radicales de esta Constitución. Pero hay que ver dónde se cayó esto, hay que ver. Y he leído demasiadas razones, demasiadas versiones, y bueno, toca una conversación en plan de contingencia para ver qué fue lo que pasó con alguien que sepa el tema.
Y obviamente, Mara, no pecar de dar aquí conclusiones basadas en la ignorancia. Yo no soy un experto en el sistema político chileno. Yo tengo relación en el país en que tuve un semestre de intercambio en la Escuela de Derecho, pero eso fue ya hace más de 15 años. Y no seguí con detalle ni la campaña ni el proceso de la Constitución, más allá de lo que lee uno en la prensa internacional. Pero esto fue un proceso, sobre todo la constituyente perdió un poco de rigurosidad y de seriedad. Hubo mucho bufoneo en ambas partes. El país no siguió, el pueblo no siguió el proceso quizás como uno pensaría que se debía haber llevado. Perdió mucho prestigio. Era un documento bien extenso, más de 300 páginas. Y oye, no hay nada más fácil en la política que oponerse a algo, sobre todo a cosas sustantivas. Porque cuando tú ves una elección entre candidatos A, B y C, pues tú tienes que escoger a uno de los tres candidatos. Pero cuando son temas de política pública, es mucho más fácil oponerse. Y en 330 páginas es más fácil encontrar algo al que oponerse que estar a favor. Así que no sé si hay también unos problemas estructurales de cómo fue el proceso, cómo fue el asunto. Y como tú, yo no veo esto la gran victoria de la derecha, tampoco es la gran derrota de la izquierda, simplemente un proceso que comenzó de la mejor buena fe, quizás se descarriló en el camino, y habrá que ver qué espacio hay ahora para, como decía Don Cholito, encabullar, volver y tirar, y si sale una nueva constitución. Y Wario, ¿cómo comparamos el periodo de la postdictadura en Chile y su constitución, que es heredada de esa constitución que hizo Augusto Pinochet en los 80, versus otros países latinoamericanos y su papel en ese resultado de este domingo?
Pues mira, yo creo que después de esa salida de Pinochet en la década de los 90, ¿verdad?, hay una continuidad en ciertas políticas económicas neoliberales, pero siempre había un cuestionamiento sobre la constitución que estaba vigente y que sigue vigente todavía en Chile, que era una constitución que viene de la época del general Augusto Pinochet. Y sobre todo han sido los sectores medios, los sectores estudiantiles, no estamos hablando ni siquiera de los universitarios, sino de estudiantes a nivel secundario, los han llevado la voz cantante a lo largo de todo el principio del siglo XXI, hasta ahora, ¿verdad?, hasta el estallido social del 2019, específicamente en octubre del 2019, que coincidió un poco, ¿verdad?, con las manifestaciones del verano del 19, cuando los estudiantes en Chile comenzaron a asaltarse el acceso en el metro de Santiago. Uh-huh. Y eso venía con una acumulación, ¿verdad?, de mucha molestia, pidiendo grandes reformas, y el gobierno en aquel entonces, e incluso sectores de la izquierda, como los de Boric, llamaron a institucionalizar el conflicto en una asamblea constitucional que, como hemos visto, no necesariamente fue la salida correcta. No significa que la gente quiera la constitución de Pinochet, que yo creo que esa ha sido una interpretación errónea que yo he visto en los medios a nivel uh-huh. internacional, sobre todo en los medios locales de Puerto Rico, que repiten como el papagayo. Uh-huh. Lo que sí significa es que la gente está dispuesta a dialogar, y a veces perdiéndose gana, y me parece que esta es una muy buena lección de lo que es un sistema de participación en el que las personas dijeron, pues mira, el texto tal y como está no lo queremos, pero estamos dispuestos a revisión. Y yo creo que de una forma honesta, Gabriel Boric ha llamado precisamente al diálogo y a comenzar nuevamente la redacción de esa constitución, una constitución en la que pueda haber unos acuerdos. Pero eso por el lado institucional, ¿verdad?, de él como presidente. Por el lado de la protesta social, yo creo que hay mucha gente inconforme con cómo se dio ese proceso, porque En la medida en la que tú institucionalizas un conflicto y lo cierras al Congreso, en la que hay unos políticos que muchas veces son profesionales, ¿verdad?, tecnócratas, los reclamos populares dejan de estar en discusión, ¿verdad? Las necesidades materiales de la gente dejan de estar en discusión en esas sesiones constituyentes. Y yo creo que eso también hay que tomarlo en consideración, porque la molestia no solamente venía de los sectores de la derecha, que era normal que se opusieran, sino que también habían serias críticas de sectores de la izquierda.
De acuerdo, 100%, y importante, y algo que repetimos y repetimos en este segmento siempre: los procesos políticos son mucho más complejos que la forma y manera en que la estridencia tuitera y sobre todo el comentario político en Puerto Rico los quiere hacer. Y aquí hay mucho más detalles y situaciones locales, de relaciones interpersonales entre grupos, líderes, partidos, movimientos sociales, que afectan la votación y la decisión, no solo en Chile, sino en el planeta.
Es correcto, correcto. O sea, yo leía gente decir, no, pero que hay unos paralelismos. Mira, no, el contexto histórico de Chile es sumamente distinto, ¿verdad? Para pensar, son una república, pero tienen unos procesos políticos de desarrollo social que son totalmente distintos a los de Puerto Rico, o sea, que jamás y nunca podemos compararlo.
Por eso, ayer no se derrotó al comunismo ni tampoco ganó Augusto Pinochet, ¿verdad? Para dejarlo así, ayer no, el domingo, para dejarlo claro. Esto es un proceso nuevo, contemporáneo, que se está llevando en un país sudamericano repleto de una larga historia de discrimen, desigualdad social, y también de un país luchador, próspero, pujante, con cosas muy buenas, muy bonitas, y que ojalá nos sirva de ejemplo de que, oye, a veces también que una derrota no necesariamente es algo malo. ¿Quién sabe qué sale de este documento? Y de hecho, hace unas cuantas horas,
dijo un ilustre ex gobernador, qué derrota.
La verdad que tú no vales nada. Esteban Gomejeo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis.
Guariodex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Bueno, y antes de despedirnos, acaba de terminar el tercer quarter del partido del Clásico Colonial. Islas Vírgenes sigue cerrando la brecha. Termina el tercer quarter, Puerto Rico al frente, 60-52. Aguanta, Borico, aguanta ese empuje. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.